Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias. 8 detenidos por el momento en la operación contra el llamado Frente de las Cárceles de la banda ETA, Marta Ruiz.
Una operación que sigue abierta y con la que se ha descabezado la única estructura activa de ETA en España. Eran el enlace entre la banda y sus presos. Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior.
Era el tentáculo que desde ETA le permitía controlar a sus presos, someterlos a su tiranía e impedir poderse acoger a las medidas que esa ley contempla en orden a permisos, beneficios penitenciarios o la reinserción individual.
Dos de los 8 detenidos son los abogados Zulueta y Emparanza, 2 expresos etarras.
El presidente de Panamá garantiza que se va a terminar la obra de ampliación del canal.
Ayer el gobierno panameño y el consorcio que lidera SACIR, con la mediación de la ministra de Fomento Ana Pastor, comenzaron las negociaciones para alcanzar un acuerdo acerca de los sobrecostes de esta obra. La autoridad del canal propone una aportación conjunta de casi 300 millones de dólares y SACIR está dispuesto a aportar si el canal adelanta 400 millones.
Las discrepancias de algunos dirigentes del PP sobre el anteproyecto de ley de los derechos del concebido de la mujer embarazada han centrado parte del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular.
Su secretaria general, María Dolores de Cospedal, ha dejado la puerta abierta a posibles cambios en el texto.
Y a mí no me cabe la menor duda, tal y como ha manifestado también el presidente del partido, que será lo posible porque sea un proyecto que concite el máximo consenso, como era el proyecto del año 85 con la ratificación de la doctrina del Tribunal Constitucional.
El presidente Rajoy ha dicho que el texto de esta ley es equilibrado y sobre Cataluña, que ha perdido la batalla internacional. Es la referencia a la carta enviada por el presidente Mas a los líderes de la Unión Europea para que le apoyen en el referéndum de independencia ilegal.
El 60% de los españoles está a favor de dejar como mínimo el estado de las autonomías como está.
O avanzar en la centralización, es decir, menos competencias. Así lo refleja el último barómetro del CIS. La corrupción se consolida como el segundo problema, el primero sigue siendo el paro.
Sepamos qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en el Reino Unido, en Londres. Begoña Pérez.
La actualidad de Reino Unido está dominada esta tarde-noche por el veredicto sobre la muerte de Mark Dugan por disparos de la policía en el barrio de Tottenham, en Londres, el controvertido caso que estuvo en el origen de los disturbios de la capital británica en verano de 2011. Un jurado ha concluido hoy que su muerte fue legal, ha exculpado por tanto a la policía de lo sucedido, pero también ha señalado que la víctima no estaba armada cuando recibió los disparos de los agentes. Familiares de Dugan han hecho notar su disconformidad con gritos y lloros. A las puertas del tribunal, su tía declaraba minutos atrás ante los medios que su sobrino fue ejecutado. Y otra oleada de lluvias fuertes mantiene en vilo a los británicos ante el temor de nuevas inundaciones. Hoy el temporal ha azotado el suroeste de Inglaterra, Gales y el oeste de Inglaterra. Hay más de 100 alertas de inundaciones en todo el país.
Vamos ahora a Francia, París, Asunción Serena.
Aquí en Francia hemos estado pendientes de la rueda de prensa del fiscal que investiga el accidente de Michael Schumacher, que ha descartado que se deba a la velocidad con la que esquiaba y a los esquís, que eran prácticamente nuevos. Sin embargo, ha confirmado que Schumacher se encontraba fuera de pista y, según el fiscal, de forma voluntaria. También se ha hablado de la inculpación de Alemania de un anciano de 88 años por asesinato y complicidad por participar en la masacre de Oradour-sur-Glane, perpetrada por una división alemana en junio del 44, tras conocer el desembarco de los aliados. El procesado tenía entonces 19 años y está acusado de asesinar a 25 de los 642 habitantes que perdieron aquel día la vida. Y la Comisión Nacional de Informática y Libertades ha impuesto a Google una multa de 150.000 euros, la mayor posible en Francia, por negarse a aplicar el derecho francés a su política de confidencialidad sobre los datos personales en Internet.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues en Alemania ha causado impacto hoy un documental inédito hasta ahora que Alfred Hitchcock elaboró sobre el holocausto nazi con imágenes de la liberación de los campos de concentración y en el que acusaba de los millones de muertos al pueblo alemán. Al parecer, el director de cine quedó traumatizado por las imágenes y no quiso publicarlo. Ha pasado todo este tiempo en los archivos del Museo del Ejército Británico. El gobierno alemán, su primer consejo de ministros, ha creado hoy una comisión que estudiará medidas para combatir el abuso del sistema social alemán por parte de inmigrantes europeos, tras la polémica surgida por la apertura de fronteras a rumanos y a búlgaros el 1 de enero. Hay 15 ayuntamientos alemanes que consideran que su situación es insostenible. Y hoy ha comenzado en Múnich el juicio contra el artista Günter Wafferin, que acudió a una manifestación contra las políticas de ahorro con un cartel en el que se veía a Merkel con un brazalete nazi en el brazo. Posiblemente tenga que pagar una multa de unos 3.000 euros.
Estados Unidos, Washington, Juan Ferro.
Revuelo en Washington por el libro del que fuera primer secretario de defensa del presidente Obama, el republicano Robert Gates. Gates lanza duras críticas contra el presidente Obama, la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton y sobre todo contra el vicepresidente Joe Biden, del que dice lleva décadas equivocándose en asuntos relacionados con la seguridad nacional y la política exterior. Gates dice de Obama que no creía en su propia estrategia para Afganistán y desconfiaba del consejo de sus asesores militares. En la Casa Blanca de Obama, dice Gates, que trabajó con 8 presidentes, es de lejos la más centralizada y controladora en seguridad nacional de todas las que he visto desde que Richard Nixon y Henry Kissinger llevaban el timón. Y el tiempo comienza a mejorar en los Estados Unidos después de varios días con temperaturas batiendo récords de frío. El fin de semana todo el país registrará temperaturas superiores a lo normal en estas fechas.
Terminamos en México, en el DF, Jacobo García.
Venezuela sigue impactada por el asesinato de la Miss Mónica Spears y su esposo frente a los ojos de su hija de 5 años que resultó herida en una pierna. La opinión pública ha reaccionado como pocas veces y las redes sociales han estallado con indignación y tristeza y han convertido la etiqueta Mónica Spears en la más retuiteada. Hasta Nicolás Maduro, que se niega a hablar de violencia, apareció en televisión para hablar de masacre. Eso sí, su potente chorro de voz con el que suele acallar cualquier crítica era en televisión un susurro ante la indignación existente por la ola de brutal violencia en el que lleva el país inmerso ya muchos años. En concreto, 25.000 personas perdieron la vida en 2013, o lo que es lo mismo, 70 muertos diarios. Y la crisis en Panamá entre la empresa española Sacyr Vallehermoso, que construye la ampliación del canal, y el gobierno centroamericano ya tiene cifras. La empresa española exige un adelanto de 293 millones de euros. Y Sacyr Vallehermoso se compromete a aportar otros 73 millones de euros para evitar la paralización de las obras a partir del 20 de enero. Ahora estamos a la espera de lo que diga el gobierno panameño.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando aquí en España, también ahí fuera en el mundo, incluido que el presidente de Panamá dice que las obras del canal se van a terminar. ¿Qué es lo más comentado a esta hora en el Internet? En las redes sociales, Sofía Negrín.
Se habla de la detención por parte de la Guardia Civil de 8 miembros del grupo de enlace con el colectivo de presos de ETA. También del aumento de los españoles preocupados por la corrupción, según el último barómetro del CIS. Y un día después se sigue hablando de la imputación de la infanta Cristina en el caso NOS. Precisamente en cope.es preguntamos si veremos declarar finalmente a la infanta. A esta hora, el 63% de nuestros oyentes piensa que no. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de la Linterna. Juan Pedro dice que se va a comprobar que la justicia no es igual para todos los españoles. Y en el Twitter, María comenta que lo único que tiene claro es que el juez Castro se acabará convirtiendo en un nuevo juez estrella.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, solo tienen que buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900-50-60-06, y un mail, linterna@cope.es.
8 menos 22 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es noticia hoy un dato, hay bastantes, pero un dato del Centro de Investigaciones Sociológicas, casi el 70% de los españoles considera que la asistencia y el apoyo a las personas discapacitadas no ha mejorado en los últimos 10 años. Así lo revela este barómetro del CIS del mes de diciembre, que nos cuenta en este aspecto Eva Revenga.
Lo peor es caminar por la calle, los bordillos, los socavones y el mal estado de las aceras, aunque la mayoría de los encuestados cree que para un discapacitado también es muy difícil acceder a transportes y lugares públicos como hoteles, restaurantes, cines o teatros. Casi el 70% cree que la asistencia y apoyo a las personas discapacitadas ha mejorado poco o nada en los últimos 10 años. Y el 81% de los españoles cree que son insuficientes sociales, los servicios sanitarios y sociales, así como las ayudas económicas y los beneficios fiscales. Más de un 80% creen que las personas con discapacidad son igual a los demás, aunque consideran que es más difícil relacionarse con personas discapacitadas psíquicas que físicas.
Jorge Alcalde, director de la revista Cubo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
En tu cuaderno de ciencia y tecnología tienes respuesta a esta pregunta. ¿Tú crees que las ciudades siguen sin estar preparadas para los discapacitados? ¿Qué se podría hacer para acabar con esto?
Siguen sin estar suficientemente preparadas. Yo creo que esta encuesta, el dato es bueno porque quiere decir que somos exigentes los españoles. Sí, sí. Y el 70% consideramos que no se ha hecho suficiente todavía. Pero objetivamente sí que ha mejorado mucho la accesibilidad de las ciudades en España en la última década. Tenemos una red de ciudades por la accesibilidad con más de 70 ya ciudades que se han adscrito a ella. Algunas de ellas incluso están en los primeros puestos del ranking europeo. Por ejemplo, Ávila o Santander se encuentran compitiendo con Salzburgo o con Berlín en cuanto a accesibilidad. Hombre, evidentemente nunca es suficiente y por eso me parece bien que haya que hacer todavía más cosas, sobre todo en dos ideas. Una es en que los transportes públicos sean verdaderamente accesibles en toda la ciudad de España. Y otra en la información. No sirve de nada que se hagan obras públicas para mejorar el acceso a todo tipo de personas, a los servicios públicos, a las zonas turísticas, si no se informa bien, si las guías turísticas no lo mencionan, si las páginas web de los ayuntamientos no lo dicen así. Son dos cosas que todavía hay que mejorar.
A ver, que vas recopilando noticias en tu cuaderno de ciencia y tecnología en la linterna. A pesar de que la población mundial no deja de crecer, la población fumadora parece que disminuye. Los últimos datos sobre la prevalencia del tabaquismo en el mundo demuestran que el porcentaje de fumadores es cada vez menor. ¿España cómo queda en esta clasificación?
Bueno, España ha disminuido la prevalencia del tabaquismo. La prevalencia quiere decir el número de fumadores por cada 100 habitantes, por ejemplo, sí, o por cada 1.000 habitantes. Es decir, el porcentaje de gente que fuma es mucho menor ahora que en el año 2006, por ejemplo, en España. Y es así en prácticamente todos los países desarrollados, en Europa, en Estados Unidos, en México ha disminuido mucho, hasta el punto de que en las mujeres se ha reducido en un 42% la prevalencia del tabaquismo y en los hombres en un 25% desde 1980 hasta nuestros días. Eso no quiere decir que haya en global menos gente fumando. Claro, la población ha subido y por lo tanto hay más fumadores, pero el porcentaje entre fumadores y no fumadores ha variado mucho. Cada vez hay menos fumadores y más no fumadores. ¿Dónde no ocurre esto? Por ejemplo, en los países emergentes, en China y en Rusia, hay un aumento exponencial del tabaquismo desde 1980 hasta nuestros días. En Rusia, por ejemplo, el 50% de la gente fuma. Es una barbaridad. Nosotros estamos en un entorno del 40% global, 30 y pico hombres y un poquito menos mujeres. El ratio entre hombres y mujeres sigue siendo más o menos similar. Las mujeres han accedido más tarde al tabaquismo, pero también lo están abandonando, con lo cual sigue habiendo menos mujeres fumadoras que hombres fumadoras, excepto en un país. En Suecia es los mismos hombres y mujeres fumadores. Fuma un poco gente en Suecia, pero es más o menos el mismo porcentaje de hombres y de mujeres. Ahí también hay igualdad para fumadores en Suecia.
Yo pensaba que tu obsesión con las uvas, debido a tu última intervención en la linterna en el año 13, se debía a la cercanía de la ingesta de la uva por 12 la noche de fin de año.
Es una
pero
gran
no,
fruta
pero,
la uva.
Pero
es
sigues,
fruta, hombre,
sigues diciendo que aparte de ser una gran fruta,
presentaciones.
Vas y te encuentras a unos amigos científicos de la Universidad Politécnica de Valencia que han diseñado una lengua artificial para detectar el grado de madurez de las uvas. ¿Pero tú te crees que hace falta una artificial con la esta carnosa que tenemos? ¿No,
bueno,
lo detectamos?
No es suficiente, no es suficiente. Fíjate, esto es un aparatito.
¿Para qué sigue una lengua artificial?
Bueno, pues es un aparatito, un dispositivo que
se
introduce en el fruto, en la uva, cuando se ha recogido.
¿Se introduce
antes,
en la uva?
Sí, sí, antes de procesarlo.
Qué susto.
Se le ponen unos sensores. Se cogen unas catas.
Una lengua con sensores.
Unos sensores que simulan las papilas gustativas.
Ya.
Lo que hacen es determinar de manera muy fiable cantidad de azúcares y de acidez que tiene la pulpa y el ollejo de la uva.
No digas que en una de las uvas que nos zampamos el día de Nochevieja y metes la lengua esta y te dice si está rica o no está rica.
Te dice si está suficientemente madura. Toma. Y por lo tanto ya está bien preparada para ser extraída.
¿Y no rompe la uva en la lengua? ¿No rompe la uva?
Es un sensor que hay que romperla, claro. Luego no se puede utilizar.
Ah, eso no se puede utilizar.
Se hacen pruebas, se hacen catas sobre la producción y se establece si ya ha madurado lo suficiente. Vamos, esto es igual que si el viticultor va cogiéndolas con sus deditos y las va probando o las va analizando.
Yo pensaba que era cada uva.
No, todas. No, sería un poquito costoso y se pospondría mucho la producción del vino.
No llegamos a las uvas del año que viene.
No llegaríamos. Hasta ahora lo que se hace es utilizar el laboratorio, primero la sapiencia del viticultor. y luego el laboratorio, se extraen muestras, se llevan al laboratorio y se establece si está ya madura para generar el vino. Ahora se hace con una lengua artificial, con un aparatito que simula de alguna manera las papilas gustativas, que no es fácil, ¿eh? Simular las papilas gustativas es una ardua tarea porque es un elemento de la naturaleza muy complicado. Tenemos entre 8.000 y 10.000 papilas en nuestra lengua. Cada una de ellas emite una información diferente y el cerebro la tiene que procesar. Eso, simularlo en una máquina, no es sencillo.
Hay algo que supera tu pasión por las uvas, que es tu pasión por las estrellas.
Sí.
Y ahora estás entusiasmado, según he podido saber, porque se ha descubierto un grupo de estrellas que están muy lejos.
Lejísimos.
A 4.000 años de luz de la Tierra. Pero que van a ayudar a los astrónomos, ¿a qué?
A conocer mejor cómo funciona el cosmos, nada más y nada menos.
Pero no lo saben ya.
No se sabe nada de cómo funciona el cosmos.
¿No se sabe nada?
Todavía es un gran misterio.
Los que miran desde el telescopio, ¿qué hacen?
Se sabe muy poquito todavía, hay muchas preguntas por resolver. Y entre ellas es cómo funciona realmente la fuerza de gravedad a gran escala.
Ya.
A escala, no entre nosotros, que yo tiro a las gafas y se caen, eso lo sabemos. Pero cómo funciona la atracción gravitacional entre las estrellas, entre las galaxias, entre los cúmulos galácticos. Bueno, lo que han descubierto es un trío de estrellas de neutrones. Una estrella de neutrones es una estrella muy chiquitita realmente, pero pesa mucho. Es una sola cucharada, el tamaño de una cucharada de una estrella de neutrones pesaría más que la Tierra, porque está muy concentrada, es muy densa. Tanto que han desaparecido ya algunas de las partículas básicas, protones y electrones, y se han quedado solo los neutrones en su materia. Por eso se llama estrella de neutrones. Y además tiene una peculiaridad, y es que gira de una manera muy rítmica. Se llaman púlsares también, porque hacen pulsos muy exactos en el tiempo. De manera que los científicos los pueden utilizar como faros. Igual que si fuese un faro en la costa del Cantábrico, que determina la posición y el tiempo que falta para llegar allí, estas estrellas se pueden utilizar también para determinar posiciones y distancias en el cosmos y medir mejor cómo funciona el universo.
Sigue apuntando en tu cuaderno de ciencia y tecnología, en tu cuaderno de salud, todo lo que sea relevante para los oyentes de la linterna, y te pasas por aquí a la velocidad de la luz a contarlo.
Pues en eso estamos.
Adiós, Jorge Alcalde, director de la revista Cuoco, que te vaya bien.
Muy buenas noches.